Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo
sin distingo de género. Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Muy buena tarde, es un placer para mí estar al frente de este micrófono en el programa Estamos a Bordo. Un tiempo de ausencia y ya extrañaba esta cabina y también pues estar hablando sobre diversos temas que tienen que ver con el fomento a la equidad de género desde Radio Universidad aquí en Autlán. En esta tarde pues un tema interesante para todos nosotros y también quienes nos acompañan el día de hoy, que estarán hablándonos más a fondo sobre precisamente el tema que es la vida, un reflejo de mi inconsciente. Y pues a lo largo de esta charla con ellos, que ya se encuentran aquí con nosotros, pues veremos sobre más específicamente pues qué es la relación que hay entre nuestra vida, el inconsciente, me imagino que las actitudes y las acciones que llevamos a cabo a lo largo de nuestras diferentes épocas de tránsito por esta vida, y también lo harán desde una forma profesional, nos servirá también una manera de adecuarnos a situaciones que nos puedan suceder. Estaré conduciendo esta tarde sola, no tengo algún compañero, pero agradezco también a Silvestre Camil, que está en controles operativos, para hacer posible que esta transmisión llegue hacia todos ustedes. Pues nos vamos a ir a nuestro primer corte. No, vamos a escuchar nuestra primera cápsula, todavía el corte no, la cápsula, para entrar más de lleno con este tema y presentar a nuestros invitados.
Panorámica de nuestra ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
La somatización es la expresión de fenómenos mentales en forma de síntomas físicos, es decir, somáticos. Los trastornos que se caracterizan por somatización se extienden en un continuo desde aquellos que se desarrollan inconsciente e involuntariamente hasta aquellos en los que los síntomas se desarrollan consciente y voluntariamente. El trastorno de síntomas somáticos y los trastornos relacionados se caracterizan por síntomas físicos persistentes que están asociados con pensamientos, sensaciones y comportamientos excesivos e inadaptados en respuesta a estos síntomas y problemas de salud relacionados. Estos trastornos son angustiantes y a menudo interfieren con la funcionalidad social, laboral, académica o de otro tipo. Incluyen trastorno de conversión, trastornos facticios, trastorno de ansiedad por enfermedad, factores psicológicos que influyen sobre otras condiciones médicas y trastorno de síntomas somáticos.
Pues después de escuchar esta interesante información, vamos a presentar a quienes nos acompañan aquí en cabina para hablar precisamente del tema, la vida, un reflejo de mi inconsciente, y ellos son Christopher Vargas y Roberto Zárate, a quien me da muchísimo gusto tener aquí en vivo, y buena tarde a ustedes dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Christopher y Roberto, un poco si nos explican de dónde vienen y cuál es el objetivo de esta visita aquí en radio.
Sí. Nosotros venimos de la escuela de la Universidad del Valle de la Grana y nosotros venimos a hablarles sobre la psicosomatización. ¿Cómo se dice? El título es La vida, un reflejo de mi inconsciente, y ahorita vamos a meternos más sobre el tema.
Muy bien. Y también sí. Estudiante de UNIVAG.
Así es, sí. Estamos cursando cuarto de psicología y pues parte de la práctica y de la experiencia de la carrera es venir y pues tener la oportunidad de compartir todo lo que vamos aprendiendo y todo lo que vamos viendo en este transcurso. Y pues va el tema, como ya lo dijo mi compañero, va de la mano con la somatización y pues un poco de lo que mencionaste al principio, las creencias y cómo todo esto va a definir nuestra vida, nos va a ir guiando.
Pues ya escucharon a Christopher y Roberto. Quien guste hacer alguna pregunta a través de Facebook, puede comunicarse también a través de la línea telefónica. Y pues entonces ya para entrar de lleno al tema, y bueno, una felicitación también por a través de esta participación en radio y que ustedes vengan acá con nosotros, porque de alguna forma enriquecen a nuestro programa. Ustedes también hacen esa labor hacia el exterior, ¿no? De esos conocimientos que ustedes van adquiriendo en su carrera. Y bueno, nos beneficiamos todos. Entonces, qué bueno que están por aquí con nosotros. Y entonces, sí, más o menos, sí, vamos a hacer después de escuchar la cápsula, pero ¿hacia dónde irá enfocado el tema del día de hoy? Es decir, la vida, un reflejo de mi inconsciente, ¿en qué sentido lo podemos entender?
Pues bueno, vamos a tratar de compartirles para identificar una serie de factores internos que las personas, nosotros pues nos vamos interiorizando conforme vamos creciendo, y que estos a lo largo de toda nuestra vida, principalmente en nuestra infancia, van a definir nuestro estilo de vida, van a definir las rutinas que tenemos. Son normalmente pues ahora sí que son como acciones del inconsciente y nosotros solamente estamos obedeciendo todos esos patrones que se guardaron cuando estábamos pequeños. Son patrones de conducta que se repiten, e incluso los podemos estar repitiendo desde generaciones pasadas, familiares. Todo nuestro sistema familiar nos viene enseñando cómo actuar, cómo comportarnos. Y todo esto, como te digo, es inconsciente, ¿no?
Y ahorita que estaba escuchando, te recordé a un filósofo, Aristóteles, que decía: infancia es destino, ¿no? Es como esto, sí. Bueno, sigue vigente y importante. Entonces, a lo mejor hay patrones que nosotros, o patrones en nuestro sistema familiar que nosotros tenemos, y es importante entonces tener conciencia de estos patrones, porque tal vez eso nos permitirá modificarlos o continuarlos si son benéficos, ¿no?, para el funcionamiento de la familia, pero también permitirá como identificar aquellos que a lo mejor no están funcionando bien o han hecho un patrón que sea dañino para la familia. ¿Es así?
Sí, más que nada identificar qué nos causa un cierto
daño,
desajuste, uh-huh, en nuestros ambientes sociales.
Y a ver, explíquenos, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar de esto en la radio con nosotros? ¿Por qué el interés de elegir este tema?
Bueno, en primera, a mí se me hace muy interesante eso que dice mi compañero, de todo lo que vivimos en la infancia, es lo que nos va a marcar a nosotros cuando ya seamos grandes y a lo largo de toda nuestra vida. Así es que primeramente empezamos con lo de psicosomatización, y conforme nos íbamos adentrando al tema, vimos otros temitas o puntos de vista de otras personas que también iban complementando sobre lo que era importante y la programación que nosotros teníamos respecto a lo que vivíamos en la infancia de nuestra familia, cualquier cosita así, pues.
Y a ver, antes de continuar, ¿qué es este término de psicomatización? Psicomatización. Uh-huh. ¿Qué significa?
Pues psico hace referencia a mente, alma. Soma es lo podemos ver como definir como el cuerpo, y tización lo vemos como definir como la acción.
Ah, muy bien. Entonces, ¿qué relación tienen estos factores internos o estas, digamos que estas vivencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde la infancia hasta la edad adulta, y que obviamente son las que van marcando nuestra conducta o nuestras diversas personalidades, uh-huh, ¿no? Nuestra personalidad. Pero, ¿qué relación tienen esos factores internos con nuestra conducta?
Pues, así como tú lo dices, van marcando nuestras personalidades. Y esto viene desde la psicosomatización que nos explicaba Roberto. Es como esa acción que la mente tiene para expresarse a través del cuerpo, ¿no? Cómo nos va a decir que algo anda mal a partir de emociones, sentimientos o pensamientos que nosotros podemos reprimir, ya sea consciente o inconscientemente, y pues que se manifiesta, se expresa en nosotros pues como enfermedades o dolores y así. Todo eso va de la mano, son todos estos síntomas que con los que de repente nosotros nos acercamos a un médico, a un especialista, a que nos ayude a trabajarlo.
Bien, pues ahora sí es momento de nuestro primer corte. Sí. Regresando, pues vamos a ver precisamente estas, como todas estas manifestaciones de las que nos hablaban, y específicamente a lo mejor podremos identificar alguna y pues será más fácil para nosotros, y tal vez alguna enfermedad de la que no nos podemos curar y ya tomaste muchas cosas y tal vez tiene su origen en otra cuestión que es más psicológica o emocional. Nos vamos al primer corte y esperamos sus llamadas. Si tienen alguna duda, comentario, aquí estamos para escucharlos. Gracias.
Muchas gracias.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. sexo, género, clase.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Pues estábamos escuchando de fondo musical el vals del hipocondriaco de Alejandro Lerner y pues nos va a servir ahorita, estuvo perfecto para ser introductorio a lo que estamos aquí abordando y de lo que vamos a platicar, porque precisamente antes de irnos a corte, Christopher nos estaba explicando sobre pues cómo el cuerpo manifiesta de alguna forma, a través de alguna enfermedad o algún padecimiento que tenemos y que pues no es de origen fisiológico o patológico, sino puede ser de origen psicológico. Entonces, Christopher, si gustas ampliarnos un poco la información sobre esto que ya nos estabas comentando.
Sí, sí, precisamente, Verónica, muy oportuno el tema con el que estábamos escuchando el corte. Porque el hipocondriaco es precisamente una persona que a base de... es como un trastorno, que hoy en día ya está dominado en el DSM-5 como trastorno de síntomas somático, precisamente, ya no tiene el nombre de hipocondriaco como tal, pero es precisamente esto, como las... es como tal una persona que se crea los dolores o las enfermedades cuando las... ve que alguien más está
ganando algo con...
está enfermo de algo, algún uh-huh. tipo de enfermedad, él se lo apropia, ¿no? Y pues continuando con el tema, hay emociones tanto positivas como negativas, claro, y probablemente yo me iba a la idea de que las experiencias negativas eran las que más te marcaban y las que más iban a repercutir en nuestra en nuestros sistemas para dañarlos o para que sea algo que provoque dolores o síntomas, pero también hay experiencias positivas que nos dejan tan buen sabor de boca cuando tenemos la enfermedad que tendemos a repetirlas, aprendemos a repetirlas para seguir repitiendo esa experiencia positiva, algo que se le llama como ganancia secundaria, que Beto nos podría hablar un poco más de eso.
Sí, claramente nosotros cuando de pequeños nos enfermamos, siempre solemos tener la atención de nuestra mamá o de toda nuestra familia, pues. Y eso nos queda como marcado de que si nosotros nos enfermamos, vamos a tener todo ese cariño. Como puede ser un ejemplo, la gripe. Casi siempre la gripe es lo más, ¿qué será?
Frecuente. Común.
Común, frecuente. Sí. Eso se queda como de que, mire, yo me enfermo y yo obtengo la atención que yo tuve de niño. Y eso también es una, se puede decir, como dice mi compañero Christopher, una ganancia secundaria.
Y obviamente estas acciones las llevamos a cabo de forma inconsciente, o sí son de forma consciente, o es ambas.
María, va a haber afecciones completamente inconscientes y va a haber otras que la persona va a ser consciente y va a fingir. Y la persona puede ser inconsciente o puede ser consciente también de que fingiendo probablemente esta enfermedad vaya a recibir estas ganancias secundarias de las que nos habla Roberto. Y pues ahí sería ya con una tendencia, un trastorno facticio, de la somatización. Eso ya puede llegar a grados un poco más graves, personas que buscan por completo sacar un provecho de las enfermedades, pero no van a sentir dolor alguno.
Es decir, sí es el origen psicológico y, bueno, tiene como objetivo o propósito, pues, obtener atención de los más cercanos, ¿no? Uh-huh, por sí. Algún motivo o algo. ¿Cómo? Pero en el caso, por ejemplo, de que sea inconsciente, es decir, que la persona recurrentemente esté enfermándose de gripa, pero no esté consciente de que lo hace por este propósito, ¿cómo podríamos identificar? O es decir, ¿cómo quienes nos escuchan y cotidianamente están enfermos? O, por ejemplo, esto que escuchábamos de la canción, ¿no? Estuve cerca de alguien que tuvo dengue y luego yo empiezo a ya tener la sintomatología del dengue o de alguna u otra enfermedad que sea infectocontagiosa. ¿Cómo se determina la persona o quienes están cerca de él, cómo determinan que esa enfermedades recurrentes tienen más origen psicosomático que biológico?
Físico. Pues primeramente es importante siempre eliminar el síntoma físico, ¿no? Una persona no va a poder llevar quizás un proceso terapéutico con un psicólogo si el síntoma físico está presente. Primeramente, si hay que descartarlo, y pues con medicamentos, la medicina tradicional te va a descartar el síntoma como tal, físico. Ya cuando no se elimina el síntoma y ya llevas 2-3 meses con una gripe, que pues una gripe normalmente que dura alrededor de 3 semanas, 15 días, por lo menos en mi caso. Entonces ya es cuando dices, a ver, espérame, no me estoy aliviando, el médico no me está, el tratamiento médico no me está
funcionando,
no está eliminando los síntomas como tal. Entonces ya es cuando,
como quien dice, ya hay como algo de trasfondo, pues, de la enfermedad.
Y en el caso de la función de ustedes como psicólogos en este apartado de las enfermedades somáticas, ¿tienen alguna forma para identificarla y darle seguimiento? ¿Se les trata de qué forma? ¿Hay alguna terapia o son sesiones? ¿O es raro que alguna persona acuda por este motivo a consulta con el psicólogo?
Pues es ya, pues meramente un trabajo personal en terapia, y cada persona tiene sus raíces por las que va a presentar. Te decíamos que es inconsciente, ¿no? Entonces probablemente la persona no tenga una buena relación con sus familiares o ya no viva con ellos. Cuando somos adultos ya no, ya tendemos a estar más lejos, ¿no?, de nuestros padres, y probablemente extrañemos a mamá, extrañemos a papá, y la enfermedad llega para decirnos precisamente eso. Todos los síntomas tienen un mensaje para nosotros, y pues es eso, es el trasfondo que nos decía Beto, que se va a encontrar dentro de la enfermedad.
Y entonces sería importante para quienes nos escuchan, para nosotros mismos, pues estar atentos a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestro estado de salud, a nuestro estado de ánimo, para verificar si esto que sentimos efectivamente es originado por algún agente externo, alguna bacteria, virus, y si no, pues buscar entonces qué está originando estas molestias en nuestro cuerpo, estas enfermedades, y sí es... Bueno, de repente hay, por ejemplo, en la calle, señoras ya grandes de otras generaciones, que cuando alguien no tiene voz, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, es que algo no dijiste y te lo guardaste, ¿no? Me vino a la mente porque Christopher decía, por ejemplo, de todas estas manifestaciones que hay en nuestro cuerpo, pues habría que ver el origen, ¿no?, de estos dolores, si es el caso de que tenemos semanas consumiendo algún antibiótico o algún medicamento y pues no surte efecto, y verificar pues entonces cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros sentimientos, que es raro que lo hagamos, ¿no? No es tan común que las personas, por ejemplo, si presentamos enfermedades comúnmente, pues vamos con un médico, ¿no? Pero no nos detenemos a pensar, y recordaba pues cómo las señoras, sí, como esta sabiduría, ¿no?, ancestral o de personas mayores, pues decían, es que te enfermas seguido porque haces esto o no haces esto, o de repente pasa cuando muchas personas tienen mucho trabajo o exceso de trabajo, que justo cuando están descansando, cuando están de vacaciones o cuando ya salieron de este estrés, se enferman, ¿no? Es como muy común que les suceda a personas, por ejemplo, que trabajan en puestos de tomas de decisiones, ¿no? Y viene un receso y es precisamente cuando se enferman. Y tiene que ver con lo que comentaba Christopher, ¿no? Cómo el cuerpo, pues, de alguna forma hace como esa presencia, ¿no? Y decir, oye, aquí estoy, estás abusando, ¿no?, del estrés, del trabajo, ¿no? Y ponme atención.
Pues también puede ser que cuando ellos están en su rutina, en el trabajo y todo eso, también puede ser que se enfermen, cualquier enfermedad, si sea como migraña o gripe y todo eso, y ellos, por lo mismo de que no puedo dejar yo de trabajar o algo así, también lo dejan pasar mucho, y eso también hace que guardes más cosas y todo eso, y es más como más presión pues para la persona, y ya después se va haciendo más grande todo eso, hasta que pues ya es algo, una enfermedad muy...
Y ahora sí que la válvula de escape sería ese espacio en el que pues ya no tengo la responsabilidad que cumplir con mi trabajo, y entonces pues va a escapar ahí en ese espacio que va a tener para él, precisamente.
Y sí, atendiendo un poco como a esas recomendaciones que nos decían, a ver, por decirle de alguna forma, las abuelitas, ¿no?, o los abuelitos, en el sentido de escucha tu cuerpo, cuida tu cuerpo, ¿qué te dice tu cuerpo?, ¿no? Y pues ahora, por esta dinámica que tenemos de vida, que es como todo a prisa y más atención hacia lo externo y a lo mejor no tanto atención hacia nuestro interior, sí, pues hacer precisamente lo que nos comenta Roberto de no prestarle atención cuando se está presentando algún inconveniente de salud, y va creciendo obviamente y se va a juntar entonces, y pues puede ser una bomba de tiempo ahí, porque empieza no solo ya en lo físico, sino en lo psicológico.
Así es. Es curioso que lo menciones, porque precisamente lo platicábamos, ¿cierto?, que básicamente estamos actuando en automático, porque todo eso ya lo aprendimos una vez, ya lo aprendimos, nos funcionó, y ya no vemos la necesidad de aprender nuevas formas, ¿no? Ya simplemente vamos actuando en automático. Hay teóricos que dicen que el hombre actúa 95% por el inconsciente y solo tenemos un 5% consciente. Entonces, eso nos deja con un margen muy limitado de posibilidades, ¿no? Y sí, las creencias son parte de estos factores internos que nos van a limitar. Normalmente son creencias muy rígidas, son casi reglas de vida que nos definen, ¿no? Estas reglas de vida son como dichos populares de la sociedad y que se quedan guardados en realidad y nosotros no nos damos cuenta, pero ellos ahí están expresando, ellos están actuando desde el inconsciente.
Bien, pues vamos a ir ahora a nuestro segundo corte. Les pedimos sigan sintonizándonos, háblenos alguna pregunta que tengan, comentario, alguna hasta anécdota que tengan por ahí la pueden compartir con nosotros y aquí seguiremos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género, sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género, sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, estamos aquí de regreso y platicando con Christopher y Roberto, quienes son estudiantes de psicología de la UNIVAC y que el día de hoy están compartiendo con nosotros un tema muy interesante sobre la vida, un reflejo de mi inconsciente, pero que tiene que, o estamos hablando específicamente de estas enfermedades somáticas y todo lo que tiene que ver a su alrededor. Y ya Christopher, nos antes de irnos a corte, nos explicaba de cómo estas creencias y todo lo que aprendemos, todos estos dichos, los estereotipos y lo que se espera de que hagamos cada uno, pues también tienen un impacto en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento y obviamente también se puede manifestar a través de alguna enfermedad, que es específicamente de lo que ellos nos han estado hablando a lo largo del programa. Y por ahí, pues si alguno nos sentimos identificados, pues habría que entonces empezar a ver un poco hacia nuestro interior y también importante pues poder diferenciar de las veces que nosotros adquirimos una enfermedad o en la constancia en que esa enfermedad está presente en nosotros, diferenciar si es algo somático o no. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿todas las enfermedades son somáticas o no todas las enfermedades son somáticas? ¿O cómo identificar estas enfermedades y la forma adecuada de atenderlas?
Pues hay enfermedades tanto somáticas como físicas y otras que se pueden expresar por ambas causas. Como podemos decir sobre la sobre lo que estábamos hablando de la gripe, que puede ser por algo que simplemente físico, así como de te saliste a la calle, estaba lloviendo muy recio y todo eso y te mojaste y simplemente te puede dar la gripa normalmente. Y ya nada más eso puede ser físico. También puede ser, como lo estábamos diciendo, somático. Por, ya como lo decía mi compañero, que esa gripe te puede durar ya, que no pueden ser como 2 semanas o 3, ya puede ser un mes o poquito más. Y ahí es cuando tu cuerpo ya te está dando esa señal, ¿no?
Inclusive se podrían mezclar como ambas, ¿no? Ajá. Probablemente no fue una lluvia muy fuerte, pero sí saliste a la calle y no estabas abrigado y pues estaba haciendo mucho frío, subes a tu carro y tienes el aire acondicionado caliente y son cambios de temperatura que pues a nivel biológico, si no llevamos una buena alimentación, si no tenemos un buen estilo de vida, pues sí, nuestros sistemas inmunológicos están bajos, no están con toda la capacidad y ahí se puede representar en ambas, con ambas causas, pues.
Sí, de hecho también puede ser que alguna persona pueda sufrir alguna pérdida o algo así, y eso también significa que se te bajen las defensas, y también pueden surgir enfermedades simplemente físicas, por lo mismo de que se te bajan las defensas y estás como débil, ¿no?
Bien, pues entonces, en la medida en que nosotros aprendamos a conocer nuestro cuerpo, pues identificaremos si es alguna enfermedad que tiene que ver con algo más de cuestión psicológica, o si pues en este caso si es causada por algún virus, bacteria o algún otro patógeno que entró a nuestro cuerpo, o también pues descuidos, ¿no? Como decía Christopher, a veces nosotros mismos nos descuidamos, ¿no? Y no, por eso decimos, o sea, tenemos gripa y pues obviamente hubo un antecedente para que enfermara de gripa, y no quiere decir que yo necesite o esté enfermándome de gripa para tener atención de otros o porque quiera manifestar algo, a lo mejor algo psicológico, sino efectivamente tuve una práctica de riesgo que hizo que pues me enfermara de gripa. Y algo muy importante también que mencionaba Christopher es como toda esta cuestión de nuestro sistema inmune, porque también recuerdo o he escuchado por ahí algunos médicos que dicen, en la medida en que tu estado emocional se encuentre en óptimas condiciones, pues eso hace que tu sistema inmunológico también pueda tener un buen desarrollo. Y Roberto nos decía, por ejemplo, la pérdida de alguien, ¿no? Alguien tuvo una pérdida de algún ser querido o alguna mala noticia, y entonces eso también repercute en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es como todo este círculo, ¿no? Sí. Es un sistema que está muy...
Somos un sistema en completa interacción, mente y cuerpo, es algo integral.
Y hay algunas como herramientas, algunas cuestiones que nos puedan ayudar a mejorar nuestros estilos de vida para evitar precisamente tener enfermedades recurrentes de esta etapa o en este sentido de que sean más psicológicas.
Pues ahora sí que para mejorar el estilo de vida, pues va a ir de la mano tener la atención psicológica constante, quizá una buena alimentación, llevar unos buenos patrones de cuidado pues para nuestro cuerpo. Sin embargo, es aquí donde entra una paradoja, porque como ya lo venimos hablando, las creencias son las que nos hacen actuar de una u otra manera, ¿no? Entonces, estas creencias se gestan por la percepción, porque la percepción es la que me hace vivir de una forma determinada alguna experiencia, ¿no? Quizá para una persona es perder una mascota sea algo, pues, X, y para otra perder una mascota sea algo muy importante para él, ¿no? Y eso le represente un duelo que va a tener que superar. Entonces, es porque dos personas a una misma situación las perciben de manera distinta. Y es ahí donde entra la importancia de observar esta manera en la que nosotros actuamos, esta manera en la que respondemos al mundo, al ambiente en el que estamos. Porque entonces, cuando estamos en una situación, yo percibo mi entorno y este está cumpliendo con la proyección del estado interno que se guardó en una edad más temprana. ¿Y por qué es así? Porque todos los pensamientos, emociones y sentimientos tienen una resonancia en nosotros. Nosotros resonamos con otras personas y cada persona tiene una... Cada persona vibra a las experiencias de manera distinta, de manera única. Entonces, cada quien va a expresar de una forma en particular. Y es esto lo que altera el estado biológico de la persona. Ahora sí que se va directo, ¿no? Como una situación de estrés que va a bajar tu sistema inmunológico, pues está actuando directamente un factor mental, un factor psicológico, está meramente reflejado. Ahorita con el estrés que tanto está de moda y que parece ser algo de problema público para los años que se aproximan.
Sí, verdad, y interesante. Bueno, nos vamos a ir a nosotros a un pequeño corte y regresamos en unos momentitos para que nos sigan acompañando.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues ya regresamos de este pequeño corte de imprevisto que tuvimos por aquí, pero estábamos platicando acerca de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida y ya nos explicaban pues cómo es todo lo que sucede en nuestro entorno pues afecta de forma diferente en cada individuo, ¿no? Una pérdida de un familiar, por ejemplo, no representa lo mismo para todos los integrantes de la familia. Y también nos decían, por ejemplo, como alguna, a lo mejor, vivencia que yo tenga, positiva o negativa, pues en cada individuo se va a manifestar de forma diferente. Y de aquí la importancia que han ustedes transmitido a lo largo del programa es que estemos atentos e identifiquemos, pues, qué es lo que causa y de qué es lo que causa primero, pues, nuestras sensaciones y qué sensaciones pueden ser positivas y cuáles negativas. En la medida que nosotros identifiquemos esto, es en la medida entonces en que nuestra salud mental se verá beneficiada. ¿Es así?
Sí. Va también prestar atención por qué reaccionamos o para qué reaccionamos de la manera en la que estamos reaccionando. Te mencionaba que cada persona vibra una experiencia en forma particular, ¿no? Esto altera su estado biológico y pues todos mis síntomas o dolencias, como ya te mencionaba, están correlacionados directamente con mi simbología. Es como yo interpreto lo que vivo y eso es más que nada lo crucial. Dime, ¿tú de dónde crees que aprendimos a interpretar lo que estamos viviendo? ¿Tú cuál crees que sea la causa?
Pues yo pienso que tiene que ver muchas cuestiones, ¿no? Las situaciones familiares o también, por ejemplo, hasta nuestro espacio geográfico, ¿no? Dónde nacemos, cómo crecemos, qué cosas vemos, leemos, etcétera, ¿no? Yo pienso que todas estas formas en que nosotros nos acercamos a la realidad que vivimos es lo que impacta en nuestras vivencias.
Así es, todos los componentes ambientales, ecológicos y
sociales.
Sociales son importantísimos. Para nosotros, la información que mamá y papá nos transmite es meramente cómo vamos a proyectar nuestra vida de grandes.
Y retomamos a esto, ¿no? Infancia es destino, ¿no? Es como todo, y para mal y para bien, porque lo podemos solucionar, es como, por ejemplo, la niñez a veces no es tan tomada en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y luego uno, los adultos, damos por hecho que los niños no tienen como tanta incidencia en las problemáticas familiares si no se les toma en cuenta, y pues a veces no, desconocemos el daño que estamos haciendo de todas nuestras decisiones que como adultos hacemos. ¿No?
¿Cómo reaccionamos simplemente ante ellos?
Sí, pues es muy importante, pues, porque desde niños es lo primero que vivimos y lo que se nos queda arraigado a nosotros. Y eso, lo que vivimos o en el ambiente en que estamos de la familia, también es lo que depende mucho de cómo vamos a ser nosotros de grandes, nuestra personalidad, lo que también comentábamos de cómo nos íbamos a sentir o las enfermedades que íbamos a presentar después, por lo mismo de que lo mismo que nos guardamos nosotros, eso es también eso, pues es lo más, como más importante, pues. Y también, como decíamos hace rato, siempre es muy, muy, muy importante que siempre se estén preguntando o pensando qué es lo que me causa esto, o qué conductas son las que me causa esto, o mi entorno más que nada. Y como decíamos, regresar a la infancia para ver también qué es lo que me sucedió ahí y qué es lo que me causa o me va a causar en el futuro.
Sí, sí, porque precisamente la sociedad, la familia o inclusive nosotros mismos nos cargamos de estos debo de ser así o tengo que ser así, y todos estos son mensajes directos que llegan al inconsciente. También,
o también puede ser alguna presión sobre de tu mamá hacia ti de que no, tú tienes que ser así, o tú tienes que tener, o tienes que casarte a cierta edad, o tienes que cumplir alguna expectativa, y eso también a ti te va marcando o te va dejando algún trauma.
Y puede ser que a lo mejor esas expectativas no llenen las mías de forma individual, o sea, como persona, y pues ahí más grave el problema, ¿no? Porque estoy haciendo algo que a lo mejor ni siquiera me gusta o no le encuentro sentido, pero lo hago precisamente por este precepto que tengo de deber de hacerlo, cumplir con esto, ¿no? Es como, pues, todos estos dogmas, ¿no?, que no son buenos para nuestro desarrollo personal e individual.
Sí, terminamos viviendo una vida que pues no es nuestra, ¿no? Y ahí estamos, que de repente personas que no saben como que pues qué les gustaría hacer, o que trabajan pero sus trabajos no les gustan, y no te pueden definir metas a corto plazo, a largo plazo dentro de sus proyectos de vida, porque simplemente es una distorsión la que tienen ellos entre lo que sus papás querían que fueran y lo que ellos quieren ser. Y sí, pues esta lucha es muy bueno. Nosotros de repente no tenemos las herramientas, pero para eso es muy bueno que empecemos a normalizar un proceso terapéutico, ir con el psicólogo, que sea visto algo como más normal por salud, simplemente por estar bien, por descubrir esa parte de nosotros que de repente podemos llegar a ignorar.
Y sí, es importante lo que menciona, porque Christopher, todavía es un estigma el asistir a un psicólogo, ¿no? Todavía, y sobre todo sí, hay regiones, sí, ¿no?, en todo el país, pero lugares en que es un poco más habitual o no causa ningún problema, o a lo mejor países que están más adelantados en cuestiones sociales, y hay lugares que aún sigue siendo como un estigma y da pena decir es que voy a terapia, sí, ¿no? Estoy asistiendo a una terapia. Y pues importante todo lo que mencionaban, porque como todo estas conductas que yo hago, estas decisiones, ¿no?, que a final de cuenta hago a lo largo de mi vida, pues tienen un impacto. También ya nos explicaron ustedes en cuestión de enfermedades que yo pueda ocasionar o puedan ser el origen en una causa más psicológica que médica. Y pues me parecería importante que cerraran pues con esta, como tratar un poco de desmitificar estigma que tiene la ayuda que se pueda dar a través de alguna terapia psicológica.
Sí, pues mira, escuchar nuestro cuerpo significa conocer nuestros miedos, ¿no? Y para hacer eso, para conocer nuestros miedos, hay que estar preparados. Y es por eso que es algo positivo que nos eliminemos esta idea de que pues puede ser anormal el recibir una ayuda psicológica, un proceso psicológico, aunque de repente la sociedad sí nos va a etiquetar con esa marquita de loco, de que no, de que ay, pues no estás bien, por eso vas, pero pues no, es como un servicio dental al que acudes recurrentemente por higiene, por salud, para que esto no repercuta ahora sí que en tu rutina diaria. Y Beto, pues quisieras agregar algo acerca de las autoindagaciones, los...
Principalmente, como lo comentaban ustedes, es normalizar, ¿no?, el ir con el psicólogo o hacerlo moda. Pero yo creo que en esos tiempos es más, ya es como más visto, ya mejor visto, pues, porque ya antes sí era lo que comentaba mi compañero, era de que, no, pues, ¿cómo vas a ir con un psicólogo? Estás muy mal, o un estigma, ¿sí, uh-huh, verdad?
Sí, son estigmas.
Y, pues, como vuelvo a mencionar, lo importante es la autoindagación de nosotros, como el hacernos preguntas a nosotros del por qué esto, por qué me siento así, cuál es la experiencia que yo recuerdo de que me haya traumado mucho.
Okay.
Todas estas cosas son muy importantes.
¿Qué estaba haciendo cuando, uh-huh, comencé a sentir el síntoma? ¿Dónde estaba, por ejemplo?
¿Hablabas? Las personas que estaban ahí, o cualquier conducta que sucedió en el momento que estaba yo ahí. Todo eso es muy importante.
Es decir, es importante hacer conciencia de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, que eso nos vaya o que, digamos, nos esté generando un malestar, uh-huh, para, a partir de esta conciencia que hago de mi cuerpo y de lo que sucede con mi cuerpo, pues actuar en consecuencia para beneficio de nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Bien, pues les agradecemos muchísimo el haber estado aquí. No sé si quieran agregar algo más para nuestros radioescuchas, a algún conclusión que tengan, o algún otro comentario que se nos haya pasado por ahí en la plática.
Pues nada, no, quizá nada más agregar que, pues, todo síntoma es una oportunidad de desarrollo, de crecer, de ver qué anda mal. Y pues descifrar ese mensaje.
Sí, también que siempre, siempre, siempre le hagan caso a su cuerpo y a todos los síntomas que él presenta.
Bien, pues es momento de despedirnos. Yo agradezco muchísimo a Christopher Vargas y a Roberto Zárate, el que nos acompañaron esta tarde, pues hacer extensiva esta iniciativa que tienen para salir de las aulas y venir a comentar con nuestros radioescuchas sobre estos temas que son importantísimos para todos nosotros, que nos ayudan para el bienestar, ¿no? Para estar, digamos que, en una mejor sintonía con nuestro cuerpo, nuestra mente, y obviamente eso va a repercutir con nuestras relaciones sociales. Algo que ellos nos comentaban: desmitificar esto, acercarnos a los psicólogos, buscar ayuda terapéutica en caso de que identifiquemos que hay algo mal en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y nosotros agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando a lo largo de este programa. Estamos a bordo, y en la conducción, al frente de este micrófono, se despide Verónica Guerrero. En la producción, Silvestre Canil. En la operación técnica, también Silvestre Canil, que nos estuvo apoyando. En la dirección general, a nuestra querida Elia Macías Vargas. Y les dejamos de salida la canción de María Peláez, La bulería hipocondria, y esperemos escucharnos en otra emisión más. Muchísimas gracias, Christopher.
Gracias
y Roberto.
A ti,
gracias.
De la abuela la etrusca sin remedio, los cuentos y los niños, el rico bandolero, padres que quieren ser hijos lesbianas que juegan a ser heteros. Otra vez ese zumbido, lo que te pasa ya lo tengo, no me cuentes más que me mareo, esa manía que tengo, de que mañana no llego. Como el refugiado que escucha el bombardeo y ve que está llegando y juega a ojos ciegos y tira la muñeca en medio del albero. Fuimos lo que no quisimos, queremos lo que no tenemos. Por costumbre humana tendemos a atender el tiempo, a dejarlo borrado, esperar que lo seque el tiempo. besarte. Que si me lleva, que me pille con lo puesto, con mantillas de lunares y antes de lo que yo quiero. Pero mientras tanto, saciarme de lo bello, la sonrisa de la guapa, un vino y un beso lento, la camisa se resbala y el desliz de un reencuentro. Fuimos lo que no quisimos, queremos lo que no tenemos, por costumbre humana tendemos a tender el tiempo, a dejarlo colgar. Esperar que lo seque el viento, de tanto esperarlo descenderemos cuando estemos muertos.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.